Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de NNC Radio FAPA. En el estudio está Carlos Martínez. Hola, Carlos. No oímos. Y bueno, con vosotros, Juan Cruz. Estamos lanzándonos al aire o a la web o al infinito y más allá con esta nueva edición de Semana Santa, en la que vamos a hacer un repaso por algunas de las informaciones más más nos han llamado la atención en el mundo educativo. Tendremos también algunos temas sobre los que comentar con invitados, como el asunto de la prueba de sexto, esta semana hemos recogido una encuesta. En ese sentido, se han publicado unos datos desde la FAPA. Nos hablará de ello Isabel Blanco. Contamos también con Cruz Roja y una iniciativa que en Cañada Real está poniendo en marcha la escolarización, de algún modo, ya nos lo explicarán, del alumnado de aquella zona del área de Madrid. Y otros asuntos también, como el tema del transporte escolar. Nuestra compañera Laura va a explicarnos cómo ven o cómo se empieza a presentir desde la sierra los posibles anunciados, anunciados cortes de transporte escolar. Bien, pues me hace señales mi compañero de que no llega ninguna señal. Estamos, Carlos, ¿me oyes? No, estamos con un problema. Pide ayuda a Javier, que suele saber muy bien cómo resolverlo. Nosotros teníamos, en tanto se resuelve este problema, que puede ser de los cascos, teníamos entre manos una nota que no hemos comentado desde hace unos días, que tiene que ver con la comunicación que pedimos a la Consejería de Educación sobre la situación del CEIP Las Veredas. La Consejería nos contesta que por cuestiones de agenda no es posible que el director de infraestructuras pueda estar en el programa de radio para hablar sobre la ampliación del CEIP Las Veredas. No obstante, te envío y nos envían los datos que tenemos al respecto. Uno, las obras de ampliación de las unidades de infantil en el CEIP Las Veredas de Colmenarejo fueron realizadas correctamente y recibidas, pudiendo destinarse al uso público. 2. Una vez que el Ayuntamiento de Colmenarejo ha procedido a la cesión de la calle que separaba el colegio antiguo y el nuevo por parte de la Consejería de Educación, se ha redactado un proyecto de adaptación de dicho espacio con el objeto de unificar ambas parcelas, quedando el colegio resultante en un único recinto escolar. Estas obras han sido adjudicadas ya con un presupuesto de 278.301 euros. Se encuentran replanteadas y su terminación está prevista con seguridad en una fecha anterior al inicio del próximo curso escolar. Un saludo, Alejo Baena. Bueno, esto nos llega desde prensa de la Consejería de Educación. Agradecemos la respuesta. Se la hemos transmitido al APA de la APA Aristeo, que se llama realmente, el CEIP Las Veredas. Y creo que se nos colaba una sección ahora mismo. Y bueno, ellos han quedado ahí con la nota y la esperanza de que efectivamente para el próximo curso esté solucionada la situación que nos describieron aquí en el programa ya hace unas semanas, esa, digamos, no terminación e incumplimiento de lo que tenían que haberse entregado terminado en el CEIP Las Veredas de Colmenarejo. Carlos, ya sí que nos oímos.
Ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Había problemas técnicos, pero aquí tenemos unos técnicos fenomenales que lo arreglan todo rápidamente y amablemente.
Sí, como mi papá lo arregla todo, pues nuestro Robles lo arregla todo. Gracias, Javier. Y bueno, pues estábamos aprovechando esta incidencia para dar lectura a una nota que nos envió la Consejería de Educación por el asunto del colegio el CEIP Las Veredas. ¿Y qué te parece si pues nos dedicamos a hacer de reporteros dicharacheros? Te propongo que hagamos un repaso, Carlos, de lo que ha sido la información de la semana.
Muy bien.
Pero vamos a hacerlo solo del mes. Vamos a dar la sintonía correspondiente porque no la he editado todavía y en tanto no tengamos una nueva, yo creo que esta puede ser divertida. Y tú te vas con el día 6, yo con el siguiente y así.
Muy bien, de acuerdo.
Venga.
Pues hola, buenas tardes. Las noticias de hoy en El País, hoy 6 de abril, son: la primaria se estanca, una primera noticia; una segunda noticia, no vamos a tener tiempo para comentarlas a fondo; a mayores expectativas, mejores notas. El diario Que lleva un titular que dice: dos actividades extraescolares ayudan a subir nota. Más no, quiere decir que más de dos actividades extraescolares nos ayudarían. Y después tenemos también, pequeñas noticias relativas a otras cosillas. Y entonces entra Juan con las noticias del día 3 de abril.
Del diario El País destacan: mamás desnudas exigen profesores. Esto ocurre en Valencia. La Eurocámara rechaza las clases especiales para niños inmigrantes, un tema que puede estar relacionado con uno de los asuntos que trataremos precisamente hoy. El diario Público: la educación presenta su propio informe PISA de evaluación. Y 20 Minutos destaca que unas 80 rutas escolares de autobús de la región están en peligro de extinción.
Bueno, el día 2 de abril tenemos en El País: colegios públicos hacen campaña contra el aborto. Esto sí es una noticia de cierta importancia, especialmente afectado el caso de Logroño. Otra noticia: un colegio concertado organiza un congreso antiaborto. El diario Público: denuncias por el uso religioso de la escuela pública. Y en madriddiario.es: Batres requiere ya su colegio público.
Nos vamos al día 1 de abril. El 20 Minutos dice que Educación pone a prueba por primera vez a los alumnos de cuarto de primaria. Diario Que: el gobierno empieza a evaluar hoy a 28.000 alumnos de cuarto de primaria. Cuatro exámenes extra para poner nota al sistema educativo. Bueno, ¿qué te ha parecido, Carlos? ¿Así está mejor?
Bueno, ha sido un noticiario en plan muy rápido, donde es posible que los oyentes algunas de las noticias ni siquiera intuyan por dónde van, como nosotros mismos, si no los hubiéramos leído.
Bueno, pero en fin, podríamos hacer una cosa, aquellas que nos hayan llamado más la atención ahora, desarrollarlas un poquito más.
Bueno, yo realmente tenía una noticia de hace unos días que quería haber comentado, que es la que se refería al cambio que ha habido en respecto al bachillerato. En el bachillerato, como la mayor parte de las personas sabrán, actualmente dura 2 años en España después de haber hecho 4 años de enseñanza secundaria obligatoria y teniendo en cuenta que la primaria se acaba con 12 años. Es decir, el bachillerato se empieza entre los 15 y 16 para acabar entre los 17 y 18. Esto quiere decir que otros países tienen un bachillerato más largo y con más contenidos. Y en muchos países el bachillerato tiende a acabarse hacia los 19 años, por ejemplo el caso de Finlandia, Suecia, Alemania y otros muchos. El bachillerato francés se acaba aproximadamente a la misma edad que en España, pero dedicándole bastantes más horas a cada curso de estudio, de trabajo. Bueno, es un enfoque un poco diferente. Entonces, en los últimos tiempos, hace un año y pico aproximadamente, el gobierno de España sacó una modificación que permitía que aquellos alumnos A ver si me explico bien, porque la cosa no es sencilla del todo. No hablamos de aumentar los años de estudio dando más contenidos, no. Se trataba de que el gobierno planteaba, ante el abandono importante que hay de muchos chicas y chicos que dejan el bachillerato a medias, dar la posibilidad de que aquellos chicos y chicas que hayan aprobado un mínimo de asignaturas de primero de bachillerato, digamos 5 o 6 asignaturas, en vez de tener que repetir el curso entero, como está pasando actualmente, pudieran dar por aprobadas esas asignaturas, las que ya tienen aprobadas. Entonces, podrían hacer un segundo año dedicado a las asignaturas que les han quedado de primero, más algunas de segundo, 2, 3, 4, dependiendo de cuántas les hayan quedado de primero. Y, por último, un tercer año para hacer todas las que quedarán de segundo. Es curioso, porque hay que decir que una cosa muy, muy, muy parecida la llevaba el principal partido de la oposición, principal me refiero en cuanto a número de votos, claro, lo llevaba en su programa. Sin embargo, estas cosas a veces incomprensibles, como la medida no la he sacado yo, entonces está mal hecha, aparentemente. Total, que hubo en el Parlamento pues algún partido bastante grande, que no está en el gobierno, que se opuso virulentamente. Pero lo más sorprendente es que la Federación Española de Religiosos de Enseñanza, que para estas cosas, como a lo que atiende quizá un poquito más, esos son los aspectos del negocio, pues tienden a ser realistas, pues por razones quizá ligadas a la dificultad de organizar este tipo de situaciones, pues han presentado una demanda en los tribunales y sorprendentemente los tribunales, que nadie diría que son personas especialmente expertas en cuanto a asuntos de educación, pues resulta que han decidido tirar este programa para atrás, como ya comentamos hace un par de semanas, con una sentencia en que dice, como estrictamente la ley dice que deberá hacerse en 2 años, hay que hacerlo en 2 años. Se puede hacer 3, pero a base de repetir todo el primero o a base de repetir todo el segundo. Esto es sorprendente porque países, por ejemplo, como Finlandia, que es un modelo, como todo el mundo sabe, respecto a enseñanza, pues resulta que el bachillerato, en principio, dura 3 años. Pero aquellos chicas y chicos que sean especialmente brillantes pueden plantearse hacerlo en 2. Y aquellos chicas y chicos que tengan un poquito más de dificultades, o hayan tenido un problema de salud, de un problema familiar, lo que sea, la circunstancia que sea, o simplemente dificultad y no han podido hacerlo en 3 años, pues lo hacen en 4 y no hay ningún problema. Desde luego es evidente que los jueces pueden dictar las sentencias que les apetezca y las acatamos todo el mundo, faltaría más. Pero sin embargo hay que preguntarse qué experiencia tiene un juez así por su cuenta para ponerse a hablar de educación y parece razonable pensar que el Ministerio de Educación, con el nombre y apellidos que tenga en este momento, tiene bastantes más razones y bastantes más criterios para establecer cuál debe ser la programación. Insisto, algo sorprendente, absolutamente sorprendente, el partido más importante de la oposición en cuanto a número de votos, resulta que lo llevaba en su programa electoral, pero como no lo han hecho ellos, estando ellos en el gobierno, están en contra, porque hay que estar en contra de todo lo que no hago yo. Quiero decir que desde mi punto de vista, y desde prácticamente todos los sindicatos, incluso sindicatos que tradicionalmente están en actitudes muy distintas de las gubernamentales, llevan años planteando que esto sería lo lógico y esto es lo que debería hacerse. Esto, por tanto, debería quedar claro para las personas que nos están escuchando. Y debo decir que incluso muchísimos profesores tienen un profundo desconocimiento de la propuesta que hacía el gobierno. La propuesta que era norma para arrancar ya, la propuesta era hacer el bachillerato en 3 años en el siguiente caso. Alumna o alumno que ha aprobado en primero un número mínimo de asignaturas, que dependiendo de qué tipo de ellas, podían ser del orden de 5 aproximadamente.
Bueno, Carlos.
Entonces, en un segundo año, hacer las que quedan de primero y unas cuantas de segundo, y en el tercer año, hacerlas de tercero, sin que se apruebe ninguna por el hecho simplemente de estar matriculado, sino teniendo que examinar y aprobarlas de verdad.
Te iba a plantear, Carlos, disculpa,
sí,
que
no.
le pidiéramos al Ministerio que nos hable de qué pasos va a seguir en un futuro, porque has explicado muy bien todo lo que ha ocurrido. Quizá esto no quede aquí, vaya a otros niveles.
Posiblemente.
Y vamos a hacer un escrito al Ministerio para que en NNC Radio FAPA nos explique
alguien nos
ese
pueda.
Tema.
Estaría estupendo.
Otra de las noticias que hemos comentado y que nos ha llamado la atención, atención es el tema de la posible desaparición de rutas escolares de autobuses de la región, especialmente en la Sierra Pobre o la Sierra Norte, perdón. Pero como no tengo ni idea de esto, estamos ya en contacto con nuestra compañera Laura. Laura.
Hola, buenas tardes.
No sé si has estado escuchando a Carlos.
Sí, hola, sobre Carlos. El tema.
Hola, Laura, buenas tardes.
Bueno, pues Laura, te queríamos preguntar a ti, que estás más a pie de terreno, de terruño, de sierra, ¿qué es lo que se comenta? ¿Por qué esta noticia de la posible desaparición de determinadas rutas escolares, especialmente en vuestra zona?
Sí, se comenta que se van a cortar entre 77 y 80 rutas en la zona oeste y en la zona norte. Se aduce que es una regulación de la normativa, que la ruta es a partir de los 3 kilómetros, pero tener en cuenta que hay coles en pueblos muy pequeños, que los niños viven a menos de 3 kilómetros, pero con caminos de tierra, donde no hay transporte público, donde esta ruta es absolutamente imprescindible. Y ahí empieza el problema, ¿no?
De hecho, aquí nos han comentado, pues fíjate, la presidenta del APA de San Roque, que no les ponían la ruta que les habían prometido, porque algunos vivían a 2 kilómetros y poco, ¿no?
Claro.
Y eso lo van a aplicar también como medida a la Sierra Norte.
Eso es lo que se está diciendo. Por escrito, hasta ahora no tenemos nada.
La consejería dice que no hay reestructuración, que lo que están haciendo es cumplir la normativa, ¿no?
Sí, pero se rumorea o se ha planteado en los consejos escolares de diferentes coles, sobre todo lo que decíamos, de la zona oeste y de la zona norte, pero por escrito todavía no está que las rutas se van a sacar. Pero como si van a aplicar la ley y tal, para el año que viene posiblemente no estén estas rutas, ¿no?
Bueno, quizá apliquen la política de hechos consumados que tanto gusta en esta consejería de Madrid.
Sí, sí. El tema es que estamos tratando de movilizar a las AMPAs de los colegios, de juntarnos todas, no uno por uno, sino como hay muchos afectados, muchos colegios, y esto implica muchas familias y muchos niños.
Alrededor de 2.300 alumnos tengo anotado aquí en una información del 10 minutos.
Sí.
Y lo relacionan pues incluso con noticias de la denuncia de que se construye fuera del casco urbano.
Claro.
Y después, claro, después no hay servicios. Se permite construir concertados en el casco urbano y se lleva el público fuera y después no hay servicio para acercar al alumnado al público.
Claro,
¿no?
Es un ataque más a la escuela pública, como veréis, nos atacan por todos los sitios y muchos coles están en las afueras de los pueblitos. Y estoy hablando de pueblos constituidos, pero hay CRA, centros reagrupados, que es más complicado todavía, porque lo mismo un cole agrupa 3-4 poblaciones y claro que distan a 2-3 kilómetros, que no llega para la ruta según la normativa, pero no hay transporte público que comunique esos colegios. Entonces está complicando bastante para las familias.
Bueno, en ese caso, supongo que esa convocatoria que acabas de plantear habrá que formalizarla un poquito más, con fecha, con lugar de encuentro y demás, y sobre todo, pues contar y decírselo a la administración, ¿no? Para
sí,
que
sí,
tenga,
sí, sí.
Tome nota de que no os vais a quedar quietos.
Sí, sí, los centros de mi zona, concretamente la oeste, se están reorganizando para ir a la dirección de área territorial y hablar con el director de área a ver qué es lo que va a haber de cierto y si es cierto que se van a cortar las rutas, qué alternativa propone para todas esas familias. Así que en eso estamos trabajando.
Muy bien, pues gracias, Laura, por informarnos y cualquier novedad, por favor, comunícasla, porque, bueno, pues aquí estaremos atentos.
Si me permites, Juan, le quería hacer una preguntita a Laura. ¿Qué edades son las de los niños que están afectados por estas rutas?
La mayoría de los colegios, Carlos, son CEIP. O sea, estamos hablando de 3 años a 11 años, 11, 12 años.
Bueno, pues nada, que vayan andando campo otra vez, ¿no?
Así dijo el alcalde de mi pueblo, que andar es muy saludable.
Es que pensé que fueran bebés. No, pero siendo ya niños de 3 años, pueden ir andando.
Pies, ¿no?
Total, ¿los padres qué tienen que hacer? Nada. ¿Ir con las ovejitas, quizá?
Sí.
Pues nada, que lleven a los niños y pierdan el tiempo, ¿qué falta les hace?
Sí, pero esto
es la forma de conseguir emular el modelo de Finlandia.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Cada vez nos acercamos más, Carlos.
Y luego quizá hay un dato que cierta gente no conoce. Se hace Estado y se hace nación a través de la escuela pública. esto es un tema que algún día podríamos exponer un poco más largo, pero es un tema crucial. Estado y nación se hacen a través de la escuela pública.
Pues hay, concedido la próxima semana.
Sí, muy bien. Un apunte a lo que dice Carlos. La misión de la escuela pública es crear sujetos. Claro. La misión de la escuela pública es crear ciudadanos. Entonces, ¿qué ciudadanos estamos planteando con este modelo de escuela pública? Y os dejo la pregunta en el aire.
Vale, cogida.
Sigue en las ondas y seguirá, y la próxima semana con la vuelta al cole vamos a dedicar pues el monográfico especialmente a ese tema. Laura, muchas gracias por habernos informado y atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Laura.
Felices vacaciones.
Igualmente, que la disfrutéis. Un beso.
Chao, adiós.
Adiós. Bueno, pues ahí queda el tema para la próxima semana, Carlos. Ya tienes más trabajo.
Más madera.
Bueno, hoy una de las cosas que teníamos pendientes era hablar sobre la compatibilidad de la vida laboral y familiar, especialmente por las fechas en las que estamos. Es decir, estamos en un periodo no lectivo y eso para muchas familias es un problema. Hemos contactado hoy con el Ayuntamiento de Madrid y, claro, yo entiendo que ha sido demasiado precipitado. Queríamos que nos hablaran de los centros escolares abiertos durante la Semana Santa. Lo que hay, no sé si te suena a ti, Carlos, es no son clases, son actividades coeducativas, socioculturales y de ocio en los centros escolares. Es hasta las 3 de la tarde. Y es pagando.
Pasa es que en otras ocasiones se podía enterarme a tiempo de cuáles son los datos, cuántos colegios son abiertos, para cuántos chicos, pero en esta ocasión no he tenido el tiempo de echar un vistazo a la prensa para enterarme con detalle, así que no puedo comentarlo con la información un poquito detallada que me gustaría, ¿no?
Ya está todo cocido, es decir, la convocatoria fue de marzo, las fechas, bueno, el concurso, todos los datos, las familias lo tuvieron. No sé, digamos, difunde quizá demasiado, porque algunas veces me han llegado, por ejemplo, de determinados APAs, el de San Chinarro el año pasado pidió tener esto en vacaciones y le dijeron que no porque la gente no cubre las plazas. ¿Qué ocurre? No cubren las plazas porque muchas veces no se conoce con tiempo suficiente, claro. No hay la difusión suficiente y por tanto no se solicita y por tanto es verdad, puede que se dé ese caso de que no haya plazas cubiertas. La cuestión es que si sigue el mismo sistema, más o menos cada distrito tiene un colegio. Por ejemplo, pues en Barajas está el Calderón de la Barca, en Chamartín el Patriarca Obispo Eijo Igaray, en Ciudad Lineal el Gandhi, en Hortaleza el Juan Zaragüeta, en San Blas el Ramón María del Valle Inclán, en Tetuán el Jaime Vera, en Vicálvaro Valdebernardo, en Centro Isabel la Católica, en Asunción el Asunción Rincón en Chamberí, en El Pardo el Breogán, en Moncloa Aravaca Escuelas Bosque, en Moratalaz Real Armada, en Retiro Ciudad de Roma, en Salamanca General Mola, en Arganzuela San Eugenio y San Isidro, en Carabanchel República del Ecuador, en Latina Francisco de Goya, en Puente de Vallecas Santo Domingo, en Usera Gloria Fuertes, en Villa de Vallecas Blas de Otero y en Villaverde Juan de la Cierva. Esto, que es muy largo para una radio, es muy corto para una ciudad como la ciudad de Madrid, ¿no? Es muchos millones, muchos miles de estudiantes que estos días tienen que apañarse entre la abuela y otros recursos, ¿no? Más algunos que podrán pedirse sus vacaciones.
Y si me permites un comentario un poco chusco, diría que General Mola, pero mola más Capitán General. Ya va siendo hora de que nombres de auténticos asesinos besánicos, como es el caso del General Mola, un auténtico antiespañol de pies a cabeza, no dé nombre a un centro de enseñanza público, privado o concertado. Es simplemente indecente que un general, un milico, un gorila de semejante categoría, un auténtico asesino, lo sepa o no lo sepa la gente, lo sepa o no lo sepan sus admiradores, no puede dar nombre a un centro de enseñanza. Esto hay que conseguir que se retire.
Pero quizá no solo General Mola, tendríamos que hacer un repaso.
Sin duda, pero este es especialmente sangriento.
Recuerdo ahora mismo a otro militar que es un sanguinario para algunos, y el APA del centro que lleva su nombre, el APA del Méndez Núñez, pidió que se cambiara el nombre del centro precisamente tras una reforma estructural importante. aprovechando precisamente esa reforma, que se llamará pues otra cosa. El APA se llama el ANCLA, y es porque no quiere asumir el nombre la persona que me parece que destruyó, bombardeó Valparaíso.
Valparaíso, Callao y tal, sí.
En fin, entonces, bueno, pues un héroe para algunos.
El caso de Mola es que nos afecta aquí más cerquita, ¿no?
Más cercano en el tiempo, sí, desde luego.
Y en el espacio.
Bien, teníamos que dar también información sobre algunas iniciativas de cursos de la FAPA. Los voy a citar y pasamos a tu sección, Carlos.
Muy bien.
Un curso de formación de APAs que va dirigido a las juntas directivas de las APAs federadas se va a realizar, va a tener lugar los días 22 y 29 de abril y 6 de mayo, son los miércoles, de 6 a 20 horas en la sede de la FAPA en Puerta del Sol 4, sexto D. Los temas son tres: la organización del Centro de Educación Infantil y Primaria, qué es el proyecto educativo de centro, contenidos, elaboración y aprobación, uh-huh, y la evaluación. Llamad, si estáis interesados, al 91-553-9773, que es el teléfono de la FAPA General de los
Ríos. El tema es importantísimo, nada menos que proyecto educativo.
El mismo tema, pero para las juntas directivas de secundaria, con centro de educación secundaria, el proyecto educativo de centro, la evaluación, etcétera, va a tener lugar los días 13, 20 y 27 de mayo, también los miércoles, uh-huh, de 6 a 8, el mismo horario, pero expresamente para secundaria. Y hay otro curso de formación de APAs, que en este caso, aspectos legales de la Ley de Protección de Datos. Necesidad de aumentar las medidas de seguridad de los padres, madres y alumnados, sobre todo en el uso de las nuevas tecnologías, prevenir y evitar problemas del uso de datos y responsabilidad de miembros de la Junta Directiva. Uh-huh. Este curso de protección de datos, tengo que decir que me acabo de dar cuenta de que las siglas contenidos en la LODP, las siglas LODP, no me las he estudiado. Ley Orgánica de
Protección de Datos.
Protección de bueno, no lo sé.
Algo así.
Deberes para el próximo día, mirarlo. La misma información, si estáis interesados, que debiéramos estar interesados todos, al teléfono 91-553-9773, en el horario de atención de la oficina de la FAPA, de 9:30 a 13:30 horas, de lunes a viernes, y de 15:30 a 18:30, de lunes a jueves, perdón, de lunes a viernes y de lunes a jueves, efectivamente, por la tarde. Los viernes no abre la oficina.
Bueno, anímense, amigos de las APAs, porque son cursos realmente buenos los que damos en la FAPA. Realmente buenos.
Pues con esto y un bizcocho, nos vamos a recordar.
El bol de los recuerdos.
¿Qué es lo que pasó en el 1808?
Historias de educación.
Bueno, pues en 1808 pasó que España es invadida con la colaboración entusiasta de los Borbones de la época por los ejércitos napoleónicos. Entonces se forma una Junta Central de Defensa que tiene que ir huyendo hacia el sur, refugiarse en Sevilla, en la isla de León, y allí, en un proceso que duró unos años, se elabora una constitución, la primera constitución propiamente dicha, porque hubo el Estatuto de Bayona, pero eso fue dictado por los napoleónicos. Y en esta constitución, ahora no vamos a entrar, lógicamente sería muy largo, en cómo se debate y todo esto, tiene un papel muy importante, especialmente en lo que se refiere a educación, aunque no solo en eso, este amigo del que he hablado varias veces, viejo amigo al que no he conocido, claro, que es el poeta José Quintana, que tiene alguna calle aquí en Madrid. Voy a leer el capítulo único que se refiere a educación en la Constitución de 1812, la conocida como la Pepa, porque creo que es bastante interesante de conocer. Artículo 366. En todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles.
Artículo 367. Asimismo, se arreglará y creará el número competente de universidades y de otros establecimientos de instrucción que se juzguen convenientes para las enseñanzas de todas las ciencias, literatura y bellas artes. Artículo 368. El Plan General de Enseñanza será uniforme en todo el reino, debiendo explicarse la constitución política de la monarquía en todas las universidades y establecimientos literarios, donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas. Artículo 369. Habrá una Dirección General de Estudios, compuesta de personas que, de conocida instrucción, a cuyo cargo estará, bajo la autoridad del Gobierno, la Inspección de la Enseñanza Pública. Artículo 370. Las Cortes, por medio de planes y estatutos especiales, arreglarán cuanto pertenezca al importante objeto de la instrucción pública. Artículo 371. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes. Y este es el capítulo que trata de educación y algún tema colindante en la Constitución de 1812. Lamentablemente, cuando vuelve a España el rey Felón, Fernando VII, lo primero que se hace es derogar la Constitución, y hay que recordar dos gritos que entonces fueron muy importantes, dados por los patriotillas de la época. Uno decía: ¡vivan las caenas! Y el otro, este suele venir en los manuales de historia de aquella época, pero otro lo han quitado, no suele venir, pero fue mucho más importante, y decía así: ¡viva el rey, muera la nación! ¿Y por qué decían muera la nación? Pues porque nación significaba que la soberanía la tenía el pueblo, que se constituía en nación. Hay que tener en cuenta que hasta ese momento no había el concepto de nación, aunque algunas personas digan lo contrario, seguramente con pocos conocimientos. ¡Viva el rey, muera la nación! Chúpate esa.
Y estaban contra Pepe Botella.
Eso decían, sí.
Que no bebía ni nada.
No, efectivamente.
Bueno, te he interrumpido así porque tenemos ya a nuestro claro. invitado.
Me imagino.
Jesús Vizcaíno. Hola, Jesús.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues...
¿Cómo estamos, don Juan?
Estamos con nuestro compañero, gracias, estamos con nuestro compañero Carlos de la FAPA Giner de los Ríos también.
Hola, ¿qué tal? Buenas
estudio,
tardes.
Compartiendo esta hora de radio. Y te agradecemos y agradecemos a Cruz Roja pues la amabilidad de que nos estéis en este tiempo de vacaciones dispuestos a usar estas horas extras pues para estar con nosotros y contarnos ese proyecto que en el que estáis trabajando desde hace unos meses en Cañada Real. Hemos oído hablar mucho en la prensa de ello, no lo conocemos y nos gustaría que nos comentaras tú como director de la iniciativa que ha puesto en marcha Cruz Roja, pues que nos comentaras en qué consiste y cómo es Cañada Real, por qué Cruz Roja ha puesto en marcha este proyecto.
Bueno, Cruz Roja, ante todo buenas tardes, como hemos dicho, Cruz Roja inicia el proyecto a raíz de un análisis de realidad que se hace en la Cañada Real y en concreto en una zona conocida como el Gallinero. En esa zona se detectan una serie de situaciones a nivel familiar y a nivel de sí. población que llevan a un acuerdo y a un estudio por parte de Cruz Roja en cuanto a un censo de población, y eso conduce a una visión de la situación de los menores, sobre todo de la población del Gallinero, en la cual se detectaba que había una serie importante de menores que estaban sin escolarizar, y se acuerda con Cruz Roja un convenio en el cual se diseña un proyecto conjunto y se concluye en este centro socioeducativo, en el cual se intenta, por supuesto, en última instancia, favorecer la escolarización de estos menores en un centro ordinario.
¿El centro?
En los menores que se detectan en un inicio se hace un trabajo por parte de los mediadores en el propio Gallinero, y luego se hace un trabajo dentro del propio centro socioeducativo que está ubicado en el distrito de La Latina.
Iba a decir que el centro se llama Henry
El Centro Dunant, Educativo Santa Llama Enric Dunant.
Sí, en memoria de la persona que creó Cruz Roja, ¿no? Que
fundó, en efecto.
Fundó, exactamente.
En efecto.
¿Qué profesionales, qué perfil de profesionales estáis ahí trabajando?
Pues el equipo es multidisciplinar. Uh-huh. Ahora mismo hay maestros, hay psicólogos, hay trabajadores sociales. Uh-huh. En concreto estamos ahora mismo 12 personas, de las cuales la distribución un poco por equipos, hay auxiliares de comedor y de patio, hay personas encargadas de las aulas, hay responsables, un equipo de mediación, responsables del trabajo con las familias y en el propio gallinero, y luego pues una persona en concreto responsable del seguimiento de los menores, de la evolución dentro del centro, de la idoneidad de la futura derivación de esos menores a centros educativos, y cuya función específica es el intentar adecuar los objetivos esos últimos en cuanto a qué menores son los que vayan cumpliendo los objetivos del propio proyecto para una escolarización en un centro ordinario.
Realmente, Jesús, es una interpretación mía y corrígeme si he sabido leer, es una especie de proyecto que tiene vocación de fracasar, en el sentido de que su objetivo básico es llevar a la regularización, a la escolarización regular, a un conjunto de menores procedentes de distintos países que no están integrados aún en el sistema educativo y no pueden integrarse directamente, ¿no? ¿Es una interpretación correcta esta? ¿Estáis trabajando para que salgan rápidamente del centro?
Para no hacer falta.
La cuestión de la rapidez, nosotros queremos que salga lo antes posible, pero evidentemente nuestro proyecto, como bien dices, se encauza, como hablamos de fin último, de objetivo principal, a escolarizar a estos menores de una forma regular. Es decir, nosotros somos un paso, un tránsito hacia esa escolarización regular. Estos menores no han estado escolarizados y se había valorado que la escolarización directa podía ser no adecuada si no cumplían unos objetivos en cuanto a habilidades, en cuanto a una capacitación mínima comportamental y cognitiva, en cuanto a desfase curricular y las habilidades de los propios menores, en cuanto a la situación del aula y aceptar los ritmos de las aulas. Y entonces, por nuestra parte, se hace un estudio individualizado de cada menor y se hace un trabajo muy coordinado con las distintas instituciones a nivel de Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, la parroquia, las instituciones que están trabajando en el propio gallinero, y por supuesto un trabajo también con las familias para buscar que en un futuro, cuando estos menores se escolaricen en un centro ordinario, esa escolarización sea lo más adecuada posible, para que no derive una vez en un absentismo, sino que ese seguimiento que nosotros hacemos y ese compartir información pueda tener una mayor probabilidad de éxito en un futuro, para que esos menores puedan ser escolarizados con normalidad.
Te iba a hacer la pregunta, la tenía así redactada. ¿Por qué se opta por un centro socioeducativo y no por una escolarización regular? Y con eso contestabas. Pero tenía una duda que salió a raíz de una pregunta, de una noticia que aparecía en El País la semana pasada. La Eurocámara Europa rechaza las clases especiales para niños inmigrantes. Esto no son clases especiales, este es otro proceso, pero en cierta medida es un proceso fuera de la escolarización regular. ¿Os habéis planteado todos esos pros y contras? Supongo que sí, claro, es absurda la pregunta en ese sentido. ¿Habéis reconsiderado estas indicaciones, esa visión de que desde fuera de la escuela no hay posibilidad de integrar para algunos?
Claro, nosotros la consideración en cuanto a convenio se trabajó ya en los inicios del proyecto a nivel de pues, a la de octubre. Este proyecto ha tenido distintos organismos en los cuales han hecho un estudio consensuado y a fondo sobre la idoneidad del proyecto, y dado que es un proyecto novedoso también sabían un poco de la dificultad que podía llevar a cabo. Uh-huh. Pero sí es cierto que también se veía de fondo que que la situación de estos menores, determinadas actitudes, determinados comportamientos de ellos, o la falta de valoración de la escolarización como un valor fundamental para ellos por parte de las familias, podía ser un obstáculo muy insalvable en el caso de no intentar buscar una situación intermedia, que insistimos, esto sigue siendo un paso, no es una cuestión de buscar un aula o de buscar un sustituto, un lugar de, sino por supuesto un orientado a, uh-huh. es un orientado a esta escolarización regular.
Y la gente que participa con vosotros es voluntaria, cualquiera puede participar, cualquiera puede ir allí a decir, oye, yo sé hacer tal cosa. ¿Cómo funcionáis en este sentido desde Cruz Roja?
Pues nosotros ahora mismo, a nivel de voluntariado, no hay unas características especiales para participar en el proyecto. El diseño del perfil del voluntario está en el departamento de voluntariado correspondiente dentro de Cruz Roja. Lo que sí se adapta, por supuesto, es a un horario, y por supuesto el voluntario luego, para participar como el resto de los voluntarios en el resto de proyectos de Cruz Roja Española, tienen que pasar por una formación para incorporarse a un proyecto concreto. En este caso, formación básica institucional y formaciones específicas para participar en este caso con, uh-huh. con menores y con una población concreta. Nosotros en la única especificación es en cuanto a horario o en cuanto a funciones. Eso, no. Cada proyecto del abanico amplio que tiene uh-huh. Cruz Roja como institución, pues lleva aparejado un tipo de perfil o un tipo de, digamos, disponibilidad y, por supuesto, un compromiso mínimo por parte del voluntario.
Luego, aquellos que quieran participar en el voluntariado, primero tienen que formarse, no entrar así, y que acudan a Cruz Roja. Seguro que en cualquier teléfono de información, cualquier página web, le pueden indicar cómo empezar a participar y a colaborar. Oye, Jesús, ¿esta iniciativa tú crees que va a tener otro tipo de desarrollos en otras zonas? ¿Puede ser?
Hombre, verlo a nivel prospectivo es complicado. Sí es cierto que es un proyecto novedoso y que está teniendo buena aceptación en cuanto a cumplimiento de objetivos. Está siendo un proyecto que está siendo bien recibido, pero también es cierto que, como bien decís, es un proyecto muy específico y para una situación muy específica, con lo cual lo único que podemos decir es a nivel actual, y es que actualmente no hay otro proyecto de estas características. La verdad es que, tal como hablábamos antes, para nosotros el éxito del proyecto último será esa escolarización paulatina y en el momento adecuado para cada menor en un centro ordinario.
¿Me permites que te haga un par de preguntillas? ¿Cuántos chicos y chicas son los afectados en esta barriada, dentro de la barriada, en el Gallinero?
¿Cuántos son los afectados, perdón?
Sí, ¿cuántos son los que estáis dándole este tipo de enfoque? ¿A cuántos chicos?
Pues en un inicio el estudio se había hablado de 141 menores, pero uh-huh. ahora mismo de esos menores habría que separar las edades. Cuando hablamos de menores de edad, habría que separar las edades de escolarización no obligatoria. Uh-huh. Y entonces nosotros ahora mismo se habían realizado a nivel de octubre por encima, en torno a 90 fichas de inscripción, y ahora mismo escolarizados con asistencia regular estamos por encima de 60, porque consideramos que parte de esas edades de los menores y parte de los menores que no están acudiendo regularmente entrarían en una escolarización no obligatoria, es decir, menores de 6 años, o en algunos casos por temas culturales o por temas de edad se les asigna, digamos, otro tipo de atribuciones dentro del núcleo familiar, y fácil el incorporarles al centro, y en eso se está trabajando por la parte de mediación.
Entiendo que en muchos casos se trata de que los padres no acaban de entender la necesidad de que sus hijos sean escolarizados, imagino.
Eso es. Ya. La cuestión es que el trabajo en cuanto a grupo, en cuanto a equipo de trabajo, tiene que ser muy coordinado y muy engranado con el resto de instituciones y, por supuesto, muy engranado entre nosotros, porque nosotros somos muy conscientes de la realidad en la que, si trabajamos simplemente con los menores, estamos digamos actuando sobre una parte nada más de la situación. No vamos a hablar de problemas, pero sí por lo menos una parte de la situación. Y una parte importante, por supuesto, son las familias. Nosotros queremos también trabajar con las familias en una serie de objetivos, entre los cuales está el que ellos vean la educación de los hijos como un factor fundamental, como, digamos, también a la vez una parte obligatoria, porque la educación de un menor no hay que olvidar que es un derecho y es una obligación en España. Y nosotros el trabajo con las familias también incluye pues una concienciación y una, digamos, un trabajo paulatino en el cual ellos poco a poco vayan valorando y vayan haciendo parte de su realidad el impregnarse y interesarse por cómo van los menores en el centro en este caso y en un futuro en el colegio.
Sí,
porque van a ser parte también las familias de la escolarización de sus hijos.
Yo creo que parte importante del proceso educativo es a las propias familias, efectivamente. ¿Y cuánto tiempo estimáis que es el proceso hasta que se incorporen ya a la escolarización normal, en la medida de lo posible, los que se consiga?
Claro, pues tal como hablábamos, Juan, la realidad es que se ha establecido un tiempo no cerrado. Es decir, nosotros podemos hablar de meses,
meses,
o lo antes posible, hablando en genérico, pero puede ser meses en breve para algunos de los menores, casos muy concretos, y puede ser algún mes más para otros casos. En efecto, lo que nosotros no valoraríamos bajo ningún concepto sería que una precipitación pudiese conllevar a que a que luego ese menor no va a tener un ida y vuelta. Es decir, nosotros los menores no se habla de que desde otros centros vengan a nuestro centro. Nosotros, nuestro canal es desde el centro socioeducativo hacia centros ordinarios y vamos a trabajar desde cada menor y desde cada caso en particular para que ese estudio global que se pueda hacer de ese menor y de esa evolución sea a través de la persona responsable de seguimiento coordinada con los centros en un futuro y se vea que nosotros también podamos facilitar la información suficiente como para que ese menor tenga una inclusión en otro centro ordinario.
No hay un tiempo predeterminado, sino que debe depender.
No hay un tiempo predeterminado porque realmente hablar de tiempos ahora mismo podría derivar en esa situación de no adecuación y no sería el tiempo.
Una última pregunta, pero nos das respuesta brevísima si puedes, brevísima.
Sí, claro.
¿Qué tipo de formación deben tener los voluntarios que acudan a este programa? Supongo que enseñantes, personas con formación en este área, supongo, ¿no?
Pues ahora mismo la formación se favorece un perfil de aquellos voluntarios que tengan, digamos, formación en ocio y tiempo libre, formación en educación infantil, pero realmente no hay una exclusión en cuanto a perfiles que no puedan incorporarse.
No tienen que ser necesariamente maestros o licenciados, sino pueden ser personas
que
se
digan.
Vale, está claro, muy bien.
En absoluto.
Muy bien, Jesús, hemos llegado ya al tope de tiempo que teníamos. Muchísimas gracias por habernos atendido. Jesús Vizcaíno, es el responsable del Centro Socioeducativo Henri Dunant. Os deseamos muchísimo éxito muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Juan, a vosotros y bueno, pues eso, que el programa sea un éxito y por nuestra parte, por parte del centro, seguiremos luchando por también dar a conocer todo lo que podamos de los objetivos. Muchísimas gracias.
Muy bien, un abrazo.
Éxito
Jesús.
A los chicos, saludo, a los padres y a vosotros.
Vale, gracias. Adiós. Bueno, pues hemos llegado a un momento crítico. Tenemos todavía una comunicación y ahora la sección de nuestra compañera Susana en formación de padres que entra ya.
Formación de padres.
Susana, cuando se tiene un crío y se está esperando otro, crío o cría, ¿cómo tenemos que enfocarlo?
Bueno, no sé, depende, claro, depende del orden, por ejemplo, ¿no? Lo normal, me imagino que ahora que casi todo el mundo tiene dos niños, hay algunos valientes que tienen tres, cuatro, incluso más, pero vamos, lo normal, pues estamos hablando de un primogénito, ¿no? Lo normal es intentar hacerle partícipe de esa espera del nuevo hermano o hermana, animarle, que él vaya siendo consciente de que va a venir otra persona a la casa, y de alguna manera pues intentar que lo espere con alegría y con esperanza, porque para muchos expertos se supone que el nacimiento de un nuevo hermano, sobre todo cuando hay un primogénito, como he dicho antes, pues es una situación muy traumática, porque supone de alguna manera perder parte de la atención de los padres, o por lo menos los niños tienen miedo también a perder parte del cariño de los padres, porque hay que repartirlo, ¿no? Desde luego, lo que es claro es que se pierde parte de atención. Entonces, cuanto más podamos implicar nosotros a los niños en la espera, en el cuidado del hermano, mejor, más fácil va a resultar la adaptación.
Estaba acordándome ahora del idiota, del hermano de Manolito. Será por eso, ¿no?
Claro, porque los niños, pues bueno, cuando llega el hermanito, pues sobre todo los primogénitos se sienten pues abandonados, ¿no? El príncipe destronado, ¿no? Que se habla por ahí, pues porque claro, todas las atenciones ha sido el único, y de repente de ser el único al que todos van a ver y hacen regalitos y tal, pues llega un ser pequeñito que grita y que se come. Que come, se toma la teta, o que toma biberón, que come solamente leche, y que sin embargo, pues todo el mundo mira, todo el mundo acaricia, todo el mundo le presta mucha atención, más muchas veces que a él, claro.
Y se dan pasos atrás a veces, ¿no? Hay sí. Niños que, por ejemplo, vuelven a perder el pis o...
Sí, normalmente tienen... Es bastante habitual que durante la primera etapa tengan problemas de conducta, se vuelvan más rebeldes, caprichosos, bueno, se quieran la presencia de los padres y la exijan pues con mal comportamiento, que depende de las edades, que haya un retroceso pues por el control de los esfínteres y bueno, y que requieran mucha más atención. Pero bueno, yo creo que eso es una etapa. ¿Quién no ha tenido celos alguna vez de algo o de alguien, ¿no? Y bueno, los niños lo manifiestan, y es bueno que lo manifiesten también, ¿eh? Porque de alguna manera así podemos atenderlos, explicárselo y que ellos vayan comprendiendo cuál es el... O sea, que es normal que no se les deja de querer porque haya llegado una nueva persona, sino todo lo contrario, sino que, bueno, pues que se va a enriquecer también la convivencia.
Supongo que no será el mejor momento el de comenzar la escuela, ¿no? Comienza la escuela al tiempo que nace un niño pequeño.
Claro.
Habría que evitar.
Es muy frecuente muchas veces, ¿no? Muchas veces es muy frecuente. Normalmente las diferencias de las edades, pues va acompañado de eso. 3 años, 4 años, escolariza él mientras el hermano pequeño se queda en casa con la mamá. Pues yo creo que eso hay que explicárselo muy bien. Los niños, bueno, pues lo pueden admitir mejor o peor, pero yo creo que comprenden muchas más cosas de las que los adultos pensamos si se les explica bien. Y lo que solemos hacer es engañarles. Bajo mi punto de vista eso es malo, porque si tú le engañas, los niños se terminan dando cuenta y bueno, pues de alguna manera nos desacreditamos. Lo que digamos va a ponerse siempre entre paréntesis, ¿no?
Muy bien, supongo que entonces algunos optarán por un tercero, un cuarto, un quinto, y a partir de ahí ya no habrá problemas,
¿no,
verdad?
No, normalmente hay muchos menos problemas.
Muy bien, pues, muchas gracias, Susana.
Nada, hasta luego.
Bueno, pues no sé si habrá problemas con un quinto o sexto respecto a la educación, pero respecto a las papas, sí. Carlos, teníamos pendiente, habíamos dicho al principio que íbamos a hablar con nuestra compañera Isabel Blanco.
Pero el tiempo se nos ha echado encima.
El tiempo se nos ha echado encima y como estamos de vacaciones, pues vamos a dejar que las ideas se aposenten, y el próximo lunes hablamos de esa encuesta que ha hecho la FAPAGINES de los Ríos, para empezar, ponernos las pilas y saber qué es lo que opinan las familias respecto a la prueba de sexto de primaria, que tan contumazmente la consejería sigue manteniendo.
El problema no es que se haga, no es tanto que se haga, creo yo, sino cómo se utiliza. ¿Cómo se utiliza? Ahí es donde está el verdadero problema, pienso yo.
Hay más informaciones respecto a evaluaciones y pruebas distintas de las que hablaremos, que han salido hoy mismo, pues, con filtraciones en prensa respecto a puntos, posibilidades de resultados en función de las expectativas de estudios superiores o no. En fin, detrás de las expectativas que tiene cada familia respecto a sus hijos, eso después se traduce en resultados académicos.
Sí.
Y bueno, pues ese será uno de los puntos, y otros que tendremos que ir elaborando a lo largo de estos días. Y por supuesto, vosotros sois los protagonistas, vosotros y vosotras. Es decir, temas que os están interesando, temas que queréis denunciar o que queréis, digamos, difundir, porque son cosas importantes que estáis haciendo. Ya sabéis, Radio FAPA, en la página web de la FAPA tenéis la comunicación, pero si no, el correo radio@fapaginerdelosrios.org. Y lo de FAPA lo fricatizo, perdona, todo lo posible, porque siempre que doy la dirección, alguno dice que VAPA, FAPA. En fin,
con F de federación.
Y no con V de vendetta. Vamos a terminar ya este programa número 12 de la nueva etapa. Así que tengáis una buena semana de vacaciones.
Hasta el próximo lunes, que será 13 de abril.
El próximo lunes, nuevos contenidos, y ya sabéis, la prueba de sexto, sabremos sus pormenores, qué es lo que opinan las familias.
Buenas tardes.
Un abrazo.
NNC Radio FAPA.